Ahora en Economía a las 2, en este segundo tramo, vamos a hablar de uno de los temas que estos últimos días, ya semanas, estamos teniendo de actualidad y lo que quede todavía con respecto al cambio horario. A que estamos pensando que teóricamente el próximo mes, a finales del mes de octubre, tenemos que pasar a ese horario de invierno y después en Europa, pues hay mucha gente que no está de acuerdo. Es cierto que parece sí que está demostrado que hay un cierto ahorro energético, pero que probablemente el coste que tiene para las personas ese cambio de horario, en el estrés, en la rutina, puede ser incluso más perjudicial de lo que pueda ser ese supuesto ahorro energético, ¿no? Porque se juega con las horas de luz. Están opinando, se está opinando en los diferentes países europeos al respecto. En España, la verdad que las votaciones no se ha dado ni fu ni fa, prácticamente ha votado menos del 1% de la 0,0%, muy poquito, vamos, votando por ese cambio de horario en cuanto a planteado por la Unión Europea. Es un tema que también tardará en decidirse. Y vamos a hablar de eso, precisamente, con nuestro influencer particular, con Fernando Álvarez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
El autor desde latrinchera.com y del podcast Código Emprendedor, y experto sobre todo en coaching empresarial, que es muy importante eso, de decir, dar consejos a las empresas. Y vamos a hablar precisamente de eso, del cambio horario, de qué puede pasar. En todo caso, sería a partir del año 2020, es donde que se está planteando. Y hay opiniones muy enfrentadas sobre, sobre el cambio, sobre si este cambio horario es aceptable o no, por aquello de si se ahorra energía al cambiar precisamente el horario de invierno, por el hecho de que amanezca una hora antes y se ahorra energía, pero también anochece muy pronto y desde el punto de vista psicológico y especialmente en los países del norte tiene una influencia muy significativa, en sentido negativo, vamos.
Sí, a ver, yo creo que es importante que puedan ajustarse los diferentes horarios pues con el objetivo de poder ahorrar electricidad, de poder vivir más de día y dormir más de noche, no al revés. Pero creo que también es importante que tenemos que tener conciencia de que, primero, el volumen de horas diurnas, o digamos, sí, diurnas, vamos a dejarlo así, porque lo del sol es relativo en función de lo nublado que esté. El volumen de horas diurnas que tenemos en el sur de Europa no tiene absolutamente nada que ver con el volumen de horas que tienen en el norte de Europa, por un lado. Por otro lado, a mí me gusta el concepto de unificación de Europa, de que todos funcionemos como un único sistema, pero tenemos que reconocer que al día de hoy queda mucho para que eso ocurra. Es decir, en España esto de comer a las 2, 3 de la tarde es bastante razonable, y hay países del norte en que a las 4 de la tarde ya están casi más pensando en la cena, más que en la comida. Entonces, ya no solo es una cuestión de energía eléctrica, de ahorro energético, sino también es una cuestión de cultura y de costumbres.
Uh-huh. Ya, precisamente en cuanto a ahorro energético, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE, el potencial ahorro en iluminación en España por el cambio de hora podría llegar a representar un 5% del consumo eléctrico, que equivaldría a un ahorro de unos 300 millones de euros. Esos son los estudios actuales que, bueno, ese modelo de ahorro energético que la Unión Europea estima entre un 0,5 y un 2,5%, ¿no? Como
que es una cifra que no es nada despreciable. Posiblemente motivara más no solo los 300 millones, sino la explicación de qué se van a hacer con esos 300 millones ahorrados. Bien, pero eso motivaría mucho más al público en general. Lo que me parece también es importante, ya digo, no solamente es el cambio horario, sino que tengamos, a lo mejor nos tenemos que plantear también adaptarnos a otros cambios. Por ejemplo, por poner un ejemplo, que no tiene por qué ser ni mucho menos este, pues por ejemplo que en España, pues los horarios, pongamos que la jornada normal es de 9 a 5 de la tarde, o 6 de la tarde, más o menos en función del tiempo de comida, etcétera, que los comercios hablen pues de 10 a 2, y de 4 a 7, o de 4 y pico a 8, algo así, más o menos.
Bueno, en muchos lugares de España sí que ahí se parte, pero
sí.
Por ejemplo, en Madrid prácticamente no parte. Aquí en Barcelona entiendo que será parecido, ¿no?
Sí, entiendo que en las grandes ciudades es de corrido, sobre todo en el centro de la gran ciudad. Pero bueno, es como un ejemplo, ¿no? Digamos, si hacemos estos ajustes, tal vez sería bueno, o sea, los justos horarios para el ahorro energético también sería bueno ajustar esta otra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que no puede ser es que estemos cambiando parte de los días, o sea, las horas de luz, pero luego, como bien decías antes, terminemos de trabajar a un momento de absoluta oscuridad. Entonces, eso repercute, sí, puede que haya un ahorro económico energético, pero no hay un ahorro energético de la persona, sino más bien un desgaste de energético de la persona. Y en ese sentido, ese desgaste energético de la persona lo que va a producir es una bajada de rendimiento. Y luego después eso tendrá también consecuencias, por otro lado. Entonces, vamos a ver, a lo que quiero decir es, no vaya a ser que estemos, como decía mi abuelo, no vaya a ser que por ahorrar la peseta estemos perdiendo el duro. Entonces creo que tenemos que verlo con una amplitud de miras mucho mayor. Creo que no es únicamente el decir a todos los países de Europa, oigan, señores, a partir de ahora estos son los horarios, sino que en el horario determinar de cuándo son las 9 de la mañana o cuándo son las 9 de la noche, hay muchos más elementos implicados, como las aperturas de las empresas, de los comercios, cuándo van los colegios, etcétera, etcétera. Si todo eso se va poco a poco ajustando, tal vez, es posible, y seguro, estoy convencido que existe un método para poder hacerlo, de forma de que, no sé, en 3, 4, 5 años, toda Europa pueda funcionar al unísono, aun con sus diferencias de horas de luz, digamos,
entre esas las va a ver, las va a ver.
Esas son inevitables.
Son inevitables y nosotros somos los beneficiados en ese caso.
Sí, pero tenemos que ajustar el resto. Porque claro, no puedes medir con el mismo patrón Noruega, Alemania, Italia, España. No es el mismo patrón. O sea, yo recuerdo, no hace tanto, estuve en Bruselas, y es que a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, en pleno diciembre, es que era de noche.
No, bueno, en Bruselas.
En Bruselas.
Vete a Suecia.
No, por eso digo.
Vete a Suecia, donde en invierno hay prácticamente 4 o 5 horas de luz en todo el día. Y imagínate, a las 2 de la tarde, yo me lo contaba algún amigo que ha estado viviendo allí varios meses, decía que para un español aquello era terrorífico.
Totalmente.
Y eso que aquí, cuando en pleno invierno, cuando más cae nuestro horario, se hace de noche a las 5, 5 y pico de la tarde, también en España no la misma luz, depende de dónde estemos, ¿no? Por eso que a mí particularmente me da un bajón increíble. Es decir, yo cuando llega el mes de noviembre, yo creo que el mes de noviembre es el mes más triste que tenemos en nuestro país, porque de repente es que se hace de noche, esa hora que te quitan, a mí particularmente me parece un desastre. Quiero decir, yo soy partidario claramente de mantener, de no hacer ese cambio de hora y de no tener que quitar una hora y luego devolverla en el mes de, a finales del mes de marzo, ¿no? Que de repente, pum, pum, ah. Porque, como bien decías antes, hay una parte positiva, pero hay una parte negativa. Y se dice, y cada vez que tenemos este cambio de hora es una noticia recurrente en todos los telediarios. El estrés que se provoca, en los animales también, en las personas, falta de rendimiento, que claro, que lo llevamos todo, lo llevamos después al territorio, al terreno empresarial, y aunque se pueda ahorrar un 2% en la factura de la luz, igual lo pierdes en la rentabilidad o en el rendimiento de tus propios trabajadores, porque hay ese choque, ¿no?
Y que luego tenemos que tener en cuenta que todo eso también tiene un reflejo en la salud. En el norte de Europa, por ejemplo, toman complementos vitamínicos, de vitamina D, sin ir más lejos. En España, pues no es tan habitual, aunque desgraciadamente por circunstancias sí está empezando a ser cada día más habitual, porque bueno, pues no tomamos tanto el sol o lo tomamos de la manera no adecuada. Pero en ese sentido yo creo que sí es muy importante que, por favor, que no se tome solamente el cambio horario de una manera, como un concepto aislado, sino que se vea todas las implicaciones que eso puede llevar, y poco a poco, por regiones, ya no digo por países, que podría perfectamente ser por países, por regiones, igual que se han hecho tantas y tantas otras cosas por países o por regiones, permitan que vaya habiendo una adaptación hasta que al final todos estemos sincronizados, todos los países. Pero no sea por decreto ley, pum, a partir del 2020, todo el mundo este horario. Porque hay muchos otros.
Sí, pero por ejemplo, incluso ya no hablando del cambio de hora, sino el uso horario español, teóricamente el que nos corresponde a nuestro país, debería ser el británico, es decir, el que tienen en Canarias. Fue una decisión de Franco, precisamente en su momento, el que decidió optar por este horario en cuanto a la hora que tenemos, ¿no? Y luego también la otra duda que tenemos, o la otra diferencia es, vale, no cambiamos la hora, pero ¿qué nos quedamos, con el horario de verano o con el horario de invierno? El horario de verano, que es el que tenemos en verano, precisamente, donde se puede llegar a hacer de noche a las 10, a las 10 de la noche se hace, todavía es de día, con lo cual también es una barbaridad. O el horario de invierno, ¿con cuántos quedaríamos después?
Pues, hombre, yo ahí, no es mi especialidad, a lo mejor hay que hacer un mix, no cambiemos una hora para un lado y para otro, cambiemos solo media hora y con media hora vamos ajustados casi todo el año. No lo sé. No te sé decir exactamente cuál de los dos es más beneficioso. Lo que sí te puedo decir es que tenemos que tener, como insisto, tener en cuenta muchos otros factores. No podemos, o sea, estamos en un entorno sistemático, no podemos ver los agentes de forma aislada. tenemos que verlo todo como un conjunto de elementos para que Europa, España por supuesto, pero Europa siga siendo competitiva en todos los aspectos. No podemos intentar ahorrar la peseta y perder el duro. Es decir, queremos ser ahorrativos y económicos en el tema ecológico y energético, maravilloso, pero no nos despistemos que todo esto tiene directa y indirectamente relación y digamos implicaciones en el mundo de la productividad. Entonces, estudiémoslo todo, hagámoslo poco a poco, porque todo lo que conlleve un cambio humano, un cambio de reloj es fácil, se cambia la hora y ya está, pero todo lo que conlleve un cambio humano, y esto tendrá
que... Sí, pero ese día estás jodido.
Sí, sí, pero bueno, pero es una semana y te apañas. Peores son los jet lag y en una semana te arreglas.
Este es un mini jet lag.
Exactamente, pero cuando ya estamos hablando de otras implicaciones, como mencionaba antes, de cambios de horarios de comercios, que tú tienes ya por años metido en tu cabeza, de los comercios abren y cierran a tales horas, o horarios de entrada y salidas de oficinas, etcétera, eso también sería importante. Porque a lo mejor, no lo sé, es una idea. En España, pues a lo mejor tenemos que empezar a trabajar todos entre 7 y 8, y a las 4 o 5 de la tarde, que es cuando efectivamente ya empieza a anochecer, irnos para casa. Y todavía a lo mejor nos da tiempo para ir a las 4 tiendas, comprar las 4 cosas que necesitemos, supermercado, etcétera, y estar en casa. A lo mejor eso también tiene que conllevar. Pero, insisto, de la noche a la mañana es un cambio que me parece demasiado radical para que no tenga consecuencias en la productividad de manera inmediata, a nivel negativo. Entonces, si lo hacemos poco a poco, pero poco a poco de verdad, no quiere decir no... Y perdona la expresión, pero no a la española de, oye, que nos ha pasado con la protección de datos y con tantas otras cosas, de, oye, que esto vence el día 3. Bueno, pues el 2 nos ponemos. No, hombre, poco a poco, de verdad, yo creo que podemos hacer ese cambio de una forma que no merme la productividad, en la que todos nos vayamos adaptando y que al final el resultado final sea mejor para todos, para el sistema, para el planeta y para las empresas.
Que no solo es una decisión que tiene que ver con el siempre el estricto cambio horario, sino adecuarnos también a lo mejor a un modelo en España, un modelo que es decir, que a partir de este debate del cambio de hora se plantean otra serie de debates, si nuestro modelo productivo es el mejor, con nuestros horarios son los mejores, o si realmente también, con independencia del cambio de horario, a lo mejor en España podríamos ser más productivos empezando a trabajar antes y dejando de trabajar antes, ¿no? Pero claro, eso va en contra de... Eso también requiere acostarse pronto, eso...
Sí, pero volvemos a la misma. Si a las 5 de la tarde o 6 de la tarde ya es más o menos de noche y tú has podido salir, pongamos un ejemplo, a las 4 o 5 de la tarde del trabajo, pero salir de verdad, no a nivel oficial y luego sigues trabajando, sino salir de verdad, has ido a tu gimnasio a recoger a los niños al colegio o lo que fuera, al supermercado o lo que fuera, pues quiere decir que a las 10 de la noche llevas ya un montón de tiempo haciendo cosas, actividades, tendrás sueño. Si te levantas antes, es decir, al final simplemente es desplazar lo que ya estás haciendo, o sea, si tu vida no va a cambiar, simplemente desplazarla. Y, pues como hacían antiguamente, cuando no teníamos tantos adelantos eléctricos y electrónicos, lo que hacían antiguamente en los pueblos, es decir, ¿cuándo se levantaban? Pues cuando salía
claro,
el sol.
Cuando amanecía.
Claro, ¿y cuándo se acostaban?
Cuando pues, se hacía de noche.
Pues poco después, porque las velas, pues hombre, no era cuestión de estar gastando velas a todas horas, y aparte que una vela daba lo que daba. Entonces, si eso se pudo hacer en aquel momento, ¿qué no se podrá hacer hoy con lo que tenemos delante de tecnología? Y es infinitamente más sano para el ser humano. El ser humano, salvo que venga aquí un especialista y a mí me diga lo contrario, está evolucionando o ha evolucionado para vivir de día, no de noche. Si no, pues tendríamos características más parecidas a los murciélagos. Pero nosotros, la piel aguanta el sol mejor que tenerla todo el día a oscuras. El ser humano necesita la vitamina D para emocionalmente estar bien, para que su...
Bueno, y de hecho la vitamina D comienza a ser un problema en España, donde cada vez hay más casos de falta de vitamina D, que parece que era un problema que existía en los países del norte de Europa, pero que se está trasladando a España. La falta de... Y es una vitamina que solamente se consigue, o sea, que desarrolla a partir de la exposición a la luz solar, ¿no?
Yo mismo he tenido déficit pequeñito, pero durante el invierno he tenido déficit de vitamina D en estos últimos años. Y he querido tomar un complemento para poder mejorarlo. Luego en verano voy sobrado, pero...
De hecho, luego es que se te quita el... Tú ves la gente que vive de noche y sí, al final no tiene color en la piel. Son pálidos y blancos, ¿no? O aquel que sale de fiesta todas las noches, luego tiene que dormir por el día y claro, pues el organismo... De hecho, estamos hechos así. Ya no estamos hechos para salir a cazar, ¿no?
Pero es que esto es muy del ser humano, ¿no? Es decir, ver la naturaleza, estudiarla, analizarla y luego el ser humano decide reinventarse y vivir como le dé la gana. incluso cuando esto es contra natura. Y hombre, yo me parece válido todas las opciones, pero no nos olvidemos una cosa. Si estamos hablando de eficiencia y además de eficiencia energética, no hay nada más eficiente que seguir la corriente del río. Ir contra corriente consume infinitamente más energía.
Bueno, entonces que se pongan de acuerdo, pero que no lo vamos a hacer, que no lo vamos a cambiar la hora. Que eso de octubre y marzo, que se acabe, ¿no? Que elijan un horario, nos adaptamos a él.
Que nos dejen tranquilos.
Modificamos, hacemos el planteamiento global ya, con la apertura de tiendas, de trabajo, de colegios, pero nos quedamos quietos, ya, sin que haya esos saltos. A mí desde luego no me gusta nada. Sobre todo lo que no me gusta es el de finales de octubre.
Sobre todo cuando te pilla despistado.
Claro, ¿no? Y más de uno ha tenido problemas de presentarse al día siguiente de tarde.
Pero sin embargo, cuando estás de fiesta, ese momento en el que te alargan la hora, ese sí que gusta, ¿eh? Cuando
sí,
estás
pero
de
eso
fiesta.
Me venía a mí muy bien antes cuando lo hacían en septiembre, porque yo tengo una fiesta en mi pueblo que va a ser dentro de unos días, el día 29 de septiembre, y nos venía muy bien esa horita. Pero es una hora que te devuelven, te la piden prestada en marzo y luego te la devuelven.
Sí, pero cuando te la piden prestada no nos gusta nada.
No, bueno, no, cuando te la cosa es que te la devuelven en la noche o te la piden, bueno, en fin, lo puedes interpretar como quieras de los Pues nada, seguiremos pendientes a ver qué suceda. De todas maneras, es algo que no es inminente y que seguro que también seguiremos hablando y seguiremos teniendo noticias con respecto a este posible cambio de horario en toda la zona europea. Fernando Álvarez, nuestro experto en coaching empresarial, autor desde latrinchera.com y de ese podcast Código Emprendedor, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, que también es nuestro influencer particular con el que charlamos y de muchas cosas. Que nada, que te esperamos ya dentro de un par de semanas o tres. Cuando te apetezca, tú estás aquí cuando quieres, vienes, quedamos y charlamos de otro tema. Que tenemos algunos temas pendientes todavía de los que hablar.
Tenemos temas además muy interesantes. Yo creo que va a gustar a las personas que nos están escuchando. Así que sí, será en breve. Nos vemos en breve.
Fernando, muchas gracias.
Un placer, Manuel. Muchísimas gracias.